vivir con dignidad. La lucha en nuestro país es para poder tener agua, comida, que regresen nuestros familiares y no tengan duda de que lo vamos a hacer. Nunca olvidemos el porqué y el para qué. Hemos llegado hasta aquí porque hemos construido mayoría, hemos llegado hasta aquí porque hemos luchado, porque hemos sacrificado, porque nos hemos preparado. Pero lo más importante es hacia dónde vamos y vamos a recuperar nuestro país. Seguimos.
El principal negociador de Corea del Norte, Kim Jong-il, dijo que las conversaciones nucleares entre funcionarios de Pyongyang y Washington, que habían sido vistas como un paso hacia el fin de los meses de estancamiento, se habían interrumpido hoy en Suecia porque, según él, Estados Unidos no trajo nada nuevo a la mesa. A esta hora en Matanzas, 29 grados, nuboso, se siente a 33 grados Celsius la temperatura. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Espero que todos estén bien, sanos y salvos. Gracias por su sintonía. Como siempre, tenemos a Mikey Vázquez en los controles, a mi productora Berta Raval, también detrás del cristal, conduciendo el programa. Ellos son el motor del programa. Y el corazón del programa son nuestros invitados. Y esta semana comenzamos el show con un invitado muy especial, que hemos hablado de él en el programa. Hemos tenido a su mamá en programa invitada. Y al fin hablamos con él, con Leandro Rodríguez, que es presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Leandro, directamente desde Santa Clara, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme a su espacio de programa.
Leandro, comenzamos con la situación que impera en Cuba en estos momentos. Tú estás en Santa Clara. ¿Cómo está la situación económica en Santa Clara? ¿Qué observaciones tienes sobre el tema?
Bueno, podría comentarle a nivel general, porque en este mes me he trasladado mucho fuera de provincia por trabajo, y en general puedo decirle que el problema económico en el país está muy crítico. Y no estamos hablando de combustible. Si hablamos de combustible, peor todavía. Últimamente uno va a los lugares, o sea, va a una farmacia o a un restaurante o va a ir a alguna tienda, y antes de preguntar qué hay, mejor decir que no hay. Y a uno se entera.
Claro. Y hablamos con tu mamá hace un par de semanas con el problema que tuvo Leodán arribando a Cuba después de un viaje. ¿Nos puedes informar más sobre eso? ¿Leodán está bien? ¿Leodán Suárez Quiñones, obviamente, está bien ella? Y infórmanos un poquito más sobre los sucesos.
Bueno, pudiera decirle que como persona Leodán está bien, está en su casa. Aquella noche, o sea, cuando ella llegaba de Jamaica, ella me llamó para que yo le hiciera la ayuda de denunciar, porque las autoridades migratorias le estaban haciendo un registro donde le rompieron un televisor que ella traía, una multa que le impusieron también, y además de todas sus ofensas y todo lo... las cosas que hacen las autoridades cubanas de migración, que lo vivió ella a su llegada, yo lo viví tratando de salir a un evento donde yo iba, donde no me dejaron salir también. Entonces nos hemos dado cuenta de que a la comunidad LGBT, tanto a Leodán como una excelente activista, como a cualquier persona de la comunidad LGBTI, le están haciendo esas humillaciones, que si vamos a la Constitución, según ellos quisieron, el respeto tiene que haber para todas las personas.
Por supuesto, lo que hemos visto, el encrudecimiento del trato hacia los periodistas independientes, por ejemplo, hacia activistas de todo tipo, y tú me estás diciendo entonces que también los activistas LGBTI están sintiendo un poquito más. Porque siempre ha existido vigilancia y presiones, pero de tu forma de ver, ¿estás sintiendo un poquito más de esa vigilancia y presión por parte de las autoridades cubanas?
Sí, le puedo decir que sí por dos motivos. Uno, como activista, porque todas las personas LGBTI que determinamos decir la verdad y alzar nuestra voz, empezamos un activismo, sea político o sea comunitario. Y también hay que reconocer que la homofobia en Cuba no ha parado, al contrario, ha aumentado. Entonces, hacia la comunidad LGBTI, cuando llega a un lugar o es arrestado o es detenido en un aeropuerto, la violencia y la falta de respeto, porque podemos llamarlo así, una falta de respeto hacia la comunidad LGBTI, es en aumento cada día más.
Leandro, también hemos notado en el programa que dentro de la sociedad civil cubana, la creciente sociedad civil cubana, la comunidad LGBTI se ha marcado un puesto muy importante en esa comunidad y se respeta, por lo menos dentro de la comunidad civil cubana, que no tiene nada que ver, por supuesto, con el gobierno. Sí se respeta la participación importante que ha tenido la comunidad LGBTI. ¿Tú lo ves así?
Sí, lo veo así. De hecho, en estos momentos, hace unos días, yo terminé un curso que fue invitado por otra organización que no tiene que ver con el tema LGBTI, solamente con temas juveniles, un curso de mecanismo de denuncia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea, de la OEA, y había terminado meses atrás uno de la ONU. O sea, la comunidad LGBTI está siendo invitada a eventos con organización de la sociedad civil a participar, a dar su opinión. Y sí lo encuentro justo y muy bien que seamos invitados.
Siempre una de las preocupaciones con la comunidad LGBTI, no solamente en Cuba, pero alrededor del mundo, Leandro, es el tema de la juventud y el salir del closet de muchos jóvenes que puede ser traumático y en muchos casos llega hasta violencia. Muchos son botados de sus hogares y se quedan sin hogar. ¿Cómo está esa situación en Cuba hoy? ¿La situación de los jóvenes ha mejorado en términos del bullying también en las escuelas y la universidad? ¿Qué nos puedes hablar sobre el tema?
Sí, vamos a hablar, para empezar, sobre el tema del marketing político que hace el CNC a nivel internacional.
me gusta eso del marketing. Eso es precisamente lo que hacen, marketing.
Sí, es un marketing político. Yo siempre lo he dicho, lo que hace la señora Mariela, que ella debiera de ser aeromoza, no directora de un CNC, porque se la pasa en un avión y en los países internacionales.
Aunque ya no puede viajar a los Estados Unidos por leyes pasadas hace un par de semanas aquí en los Estados Unidos, ya la familia Castro no puede viajar acá.
Bueno, menos mal, ellos a mí menos mal que lo regularon a ellos.
Correcto, porque ellos se pasan la vida regulando a los cubanos.
Sí. Le decía, según la señora Mariela Castro, en Cuba no hay bullying, en Cuba se respeta los derechos de la comunidad LGBTI, en un color de rosa y vivimos en el paraíso, todos somos Adán y Eva.
¿Y cuál es la realidad? Coméntanos sobre la realidad.
Es que sí, al contrario, aumenta todo el bullying en las escuelas. Lo digo porque yo estudié en escuela hace unos años. Terminé las escuelas no porque quise, sino porque no me dejan continuar estudiando universidad y todo. Pero sí tengo amistades que aún todavía se mantienen universitarias, y sí, cuando llega a un lugar y se enteran que eres una persona LGBTI, seas gay, bisexual o transexual o lesbiana, sí tiene problemas, porque empiezan las burlas, empiezan las ofensas y cuidado, presiones físicas y verbales contra las personas. O sea, que ese marketing que hace Mariela de que todo es color de rosa es mentira.
Sí, y la
muestra está, en que ha habido casos no muy recientes. El caso más reciente, o sea, que se oyó muy reciente, fue Mauricio Caibarián que fue apuñalado.
Apuñalado.
Hay muchos casos.
Sí.
Que se pueden comentar. Y que ella dice que no es cierto, que esos son problemas matrimoniales, problemas personales. No, es la homofobia y, como se le dice en Cuba, el machismo aún continúa.
Chico, machismo en Cuba, imposible. Te lo digo en broma. Óyeme, el caso ese de Caibarien, además, nosotros le dimos la noticia aquí y la respuesta en aquel entonces del gobierno es que le iban a dar seguimiento en la investigación y en realidad no se ha sabido más nada. Es decir, los muchachos que inicialmente fueron arrestados por el delito, no se ha sabido más nada de ellos, si los llevaron frente a un tribunal, si fueron sancionados, qué sucedió con eso. Eso es un gran misterio.
Disculpe, y no se va a saber. Eso es como dice el buen cubano, barrieron para abajo de la corcha.
Sí, sí.
Ahí se quedó.
Desafortunadamente, ese es el caso. Y el caso es que fue un muchacho LGBTI el que fue apuñalado. Y tal vez por eso la reacción esa del gobierno. ¿Tú piensas que ha habido un cambio en términos de la actitud de calle, ¿no? A nivel de calle, después de la marcha del 11 de mayo, o piensas que la gente ni se enteraron, la gente straight, estoy hablando, no se enteraron de la marcha y sigue igual la falta de respeto y el acoso en las calles?
Antes de continuar, déjame sobre el tema de Caibarien decir algo, que era lo que le iba a decir. Lamentablemente lo que pasó fue con un muchacho LGBTI y se quedó ahí. Si hubiera sido el hijo de un representante del gobierno, sí, hubiera sido el hijo de un militar, eso no queda ahí.
Claro, claro.
Entonces, sobre este tema de la marcha, la comunidad LGBTI está muy, muy molesta desde primer momento en que la Constitución no se aprobó el matrimonio igualitario, que es un derecho que tiene la comunidad LGBTI. Sí, porque hay que aclararlo. No es un beneficio, no es un derecho que tanto Mariela como las personas del Comité Central conocen que es un derecho que tenemos la comunidad LGBTI de ser representado por nuestras parejas.
Correcto.
Y la comunidad LGBTI sí se siente bastante molesta. Y sí, la marcha sí tuvo aceptación. De hecho, yo no pude participar porque no me dejaron llegar hacia La Habana. En Santa Clara fui detenido hasta que se acabó la marcha.
Nos contaron eso, sí. Es cierto, entonces, fuiste vigilado. Fuiste, no, porque a nosotros nos habían dicho que tú fuiste vigilado y detenido en Santa Clara y nos estás confirmando ahora que así fue.
Sí, fue así. No me dejaron continuar. De hecho, fui bajado de un transporte donde yo me pensaba trasladar hacia La Habana.
Wow. La actitud después de la marcha, para aquellos que supieron de la marcha, ¿crees que tuvo impacto la marcha?
Sí. Siempre tiene impacto todo lo que haga la comunidad LGBTI en defensa de sus derechos. Y si la comunidad, no los activistas, las personas que son LGBTI, se han cansado ya de ser pisoteados, maltratados, humillados y han querido alzar su voz. Entonces el apoyo que los activistas LGBTI que estamos haciendo el trabajo hemos visto en la sociedad civil y en las personas de la comunidad que sí están apoyando. Y muchas personas que son heteros también están apoyando a la comunidad LGBTI. Hay que reconocerlo también.
Eso es esencial, importante. Yo lo digo siempre en este programa. Yo soy hetero. Sin embargo, el padrino de mi hija y muchas amistades mías, obviamente, son LGBTI. Y creo que eso de eso se trata. LGBTI son nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros hijos. Es decir, no somos divididos, sino somos uno. Y somos humanos. Eso es lo básico. Y me gusta lo que dice sobre los derechos que se exigen. No son derechos especiales que exige la comunidad LGBTI, sino son igualdad, un trato igual a lo que recibe un ciudadano común y corriente. Aunque en Cuba, te debo decir, Leandro, como tú sabes porque lo vives, no hay exceso de derechos para el ciudadano común y corriente, como tú has mencionado, desafortunadamente.
No, en Cuba decir la palabra derecho es como hablar de una condena.
Sí, es una mala palabra. Es un oprobio decir la palabra derecho.
Decir la palabra derecho es igualdad que decir la palabra carne de res.
Sí, no existe.
Es lo mismo. Para ellos es lo mismo.
Quería comentar contigo, notamos durante la propuesta de la enmienda a la Constitución que se les permitió, por lo menos en La Habana, se les permitió a varios grupos religiosos hacer propaganda, ¿no?, en contra de la enmienda. Sin embargo, no se le ofreció la misma oportunidad a la comunidad LGBTI y de presentar su punto de vista. ¿Notaste eso? ¿Eso también pasó en otras provincias o que tú sepas solamente pasó en La Habana?
No, pasó en todas las provincias. O sea, la campaña que hicieron las iglesias protestantes, principalmente sobre el matrimonio del mismo sexo y no están de acuerdo con el matrimonio LGBTI, que no entiendo, al final todas las personas lo que hace falta es el amor, no importa a la persona que sea.
Correcto.
Pero sí, a las iglesias, o sea, a las iglesias que están en el Consejo de Iglesias de Cuba, asociada a Caridad Diego, que es la persona que lleva centro religioso y comité central, y se le aprobó hacer esas campañas publicitarias, pero a diferencia de la comunidad LGBTI, al contrario, le quitaron su marcha, que a nivel internacional todos los años la hacen, y por eso la comunidad LGBTI hizo la marcha que hizo en La Habana. Quiere decir que los beneficios que ya en un momento tuvo la comunidad LGBTI, ya se lo estaban quitando. Pero tampoco le dieron el beneficio de hacer una campaña para comunicar el por qué ellos querían la ley.
Correcto. Y hubiese sido lo justo, ¿no? Si le iban a dar el tiempo a las iglesias protestantes, pues igual tiempo se le debió haber dado a la comunidad LGBTI para presentar el lado de la moneda de esa comunidad. Y obviamente así no fue. ¿Qué tú piensas que pasa ahora con la discusión que va a comenzar sobre el código familiar? Porque acuérdate que postergaron eso y dijeron que, bueno, no iba a ser una enmienda a la Constitución, que lo iban a incluir en el nuevo código familiar. ¿Cuáles son tus expectativas sobre eso?
Sí, cuando hicieron la Constitución le pasaron la culpa, se lavaron las manos para el código de familia. Y no creo personalmente como persona, no creo que van a aprobarlo. Ahora, como activista LGBTI, lucho cada día porque sea aprobado, porque es un derecho que tienen las personas. Pero mientras, y yo lo digo así públicamente, mientras en el comité central, como le llamo yo, haya un hogar de ancianos que son homofóbicos, aquí no se va a aprobar nunca el matrimonio igualitario.
Estamos conversando con Leandro Rodríguez, de Santa Clara. Él es el presidente de la Fundación, presidente actual de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Leandro, coméntanos un poquito sobre las actividades de la Fundación y tal vez un poquito del historial de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI.
Bueno, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI fue fundada en el 2014 por Nelson Andulla, que en estos momentos se encuentra radicado en España, que es nuestro coordinador general de la Fundación. Y la Fundación siempre ha sido una fundación en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI y donde las personas que llegan, que no siempre es una lista fija de membresía por todos los problemas que tiene la comunidad LGBTI en Cuba, de vivienda, de problemas de cuando las personas se juntan, tienen que trasladarse. Entonces, eso varía siempre la membresía de la fundación, no como otras organizaciones, que sí es fija. Y lo que hacemos es hacer talleres, hacer actividades, enseñarle a las personas sobre temas tanto legales como social, como enseñarle sobre las enfermedades de las ITS, VIH, y hacemos actividades así, pero principalmente es una comunidad, o sea, una fundación, donde estamos exigiendo que se respeten los derechos de todas las personas LGBTI.
Hablamos un poquito sobre, o tu opinión quisiera, sobre el trato LGBTI a través de la isla. ¿Piensas que hay más acoso y más presión en el interior o en las ciudades principalmente? ¿Dónde piensas que es peor la situación para la comunidad LGBTI?
Lo he podido ver yo en La Habana y lo he podido ver yo donde vivo, o sea, que son a campo. Lamentablemente, para mi opinión, en la zona campo es más la opresión, o sea, saliendo de La Habana, la forma en que es acosada y que es humillada la persona LGBTI, si lo veo más en el campo. En La Habana las personas ya tienen otra forma de vida, o sea que también en La Habana no hay tiempo a veces para nada, entonces ya se han adaptado. Pero las personas heterosexuales, al ver cómo el gobierno está actualmente trabajando, acosando, humillando, deteniendo a las personas LGBTI, han dado su apoyo, o sea, que ha disminuido un poquito en parte por la sociedad de Cuba, pero por la parte del gobierno, esa parte que bajó entre las personas aumentó.
¿Piensas que ha aumentado significativamente o no tan notable? ¿Piensas que de veras ha aumentado notablemente?
Sí, ha aumentado. De hecho, yo lo viví en el aeropuerto cuando se enteran de que tú eres una persona LGBTI y más activista, peor todavía.
Sí, esa combinación me parece difícil para ellos asimilar, ¿no? Activista y LGBTI. Convérsanos un poquito sobre la situación con los jóvenes, Leandro. Hemos notado en el programa que, primero, la represión sobre la informática, que me parece absurda. Obviamente el gobierno está intentando controlar las comunicaciones y lo que el cubano de a pie pueda tener acceso a ciertas informaciones, obviamente. Y después la crisis esta económica. ¿Cómo tú ves reaccionando a la juventud de Cuba? Una juventud que en realidad no tienen lazos a la historia revolucionaria, a Fidel Castro, a Raúl Castro. Son hijos de los que vivieron el periodo especial en los 90. Así están completamente desvinculados de esa historia. ¿Cómo tú piensas que esta juventud cubana asimile ahora esta situación difícil económica que no se avecina, porque ya está, ya existe, como tú describiste?
Hay un grupo de jóvenes, o sea, hay una minoría de juventud cubana que tiene que ver con el gobierno, y es así, acepta todo lo que venga y para adelante, que todo está bien, y con Díaz-Canel y con para allá y para acá. Que esa es la juventud, como le llamo yo, una juventud fantasma, porque son un marketing también, como le decía de María Castro, que por delante es una cosa, pero lo que están pensando es que no tengo esto, no tengo lo otro, entonces no tienen el valor de decir. Pero está la otra parte, que es la juventud, como decimos nosotros, de a pie, que sí está afectada, que lo que está buscando, lamentablemente, es poder, la facilidad de poder salir rápido de Cuba, porque no le interesa la historia de lo que pasó y lo que pasará, poder vivir y poder ayudar a su familia. Entonces es triste que día a día hay personas que, tanto legal como ilegal, jóvenes, se están decidiendo ir del país antes de alzar la voz y ponerle un paro a todo lo que está ocurriendo a nivel de país. Que internacionalmente hemos podido ver en otros países que la juventud es la que ha podido parar los sistemas de dictadura. Pero aquí en Cuba, a muchos jóvenes, ver la represión que vivimos, muchos activistas, sea LGBTI o no sea LGBTI, tienen miedo. Entonces la fase más, para ellos más fácil de poder salir, es irse al exterior y quedarse callado, lamentablemente. Esa es la juventud que está viviendo aquí en Cuba.
Lamentablemente, y muchos habló de tal vez el cambio de actitud de Díaz-Canel, en realidad no hemos visto ningún cambio. Se pudiera hasta argumentar que ha empeorado la situación. ¿Cómo tú ves la situación, o si has notado algún cambio llamativo con Díaz-Canel?
Con Díaz-Canel voy a hacer alusión a una imagen que yo vi en Facebook, que es un televisor con la foto de él, pero el mando no existe. O sea, para que la audiencia me entienda, Díaz-Canel es la cara, pero no tiene el mando.
¿Tú piensas que siguen otros mandando poder, lo comparten otros en Cuba?
Sí. Nosotros podemos decir, porque lo vemos, que Díaz-Canel no es que manda. Aún todavía Raúl Castro Ruz sigue mandando y todas las personas del Comité Central siguen mandando. Es lo único que es la cara linda del Comité Central, que de linda no tiene nada, pero bueno, sigue siendo la cara.
Bueno, pero es bailador, chico, es bailador. ¿No lo viste bailando cuando vino a Nueva York? Es bailador.
Sí, con Willy Chirino.
Con la canción.
A nosotros acá no nos la dejaban escuchar y él la baila ya.
No, pero sabes que eso fue un montaje, ¿no? De alguien que alguien hizo en las redes sociales. Pero le quedó muy bien. Porque es él bailando a nadie. Ya viene llegando.
Ya viene llegando, sí. Quedó muy bueno.
Quedó muy bueno el montaje ese. ¿Piensas que con la excepción de esa minoría que hablas de personas que siempre van a estar con el gobierno, sea el gobierno que sea, porque esa gente se aprovechan de cualquier gobierno. ¿Piensas que con la excepción de ellos, la mayor parte de la comunidad LGBTI en Cuba está decepcionada con la situación política en el país en este momento?
Sí. No, hay muchas personas que he podido conversar con personas LGBTI que le pregunto, bueno, ¿qué usted opina de Mariela o qué opina de CNC? Y su respuesta a veces ha sido palabra ofensiva, y la persona que mejor diplomacia me ha respondido me ha dicho, de eso no me hable, que no lo quiero ni ver.
Interesante.
Y entonces se siente, porque si ella es la que debe defender los derechos de la comunidad LGBTI, y la persona LGBTI no ve que nosotros, que no pertenecemos al CNC, que no nos compartimos con su idea, estamos trabajando y estamos siendo detenidos, acosados y eso, ¿Qué va a pensar de esa persona? ¿Qué va a querer con ella? No quiere.
Tienes toda la razón, Leandro. Ha sido un placer conversar contigo, que no sea la última vez. Ojalá podamos contar contigo y conversar contigo muy a menudo aquí en el programa. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Amigos, no se nos vayan, que continúa Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y continuamos con Arcoíris. Gracias por la sintonía. Gracias por mantenerse con nosotros. Espero que estén pasando una buena tarde. Continúa nuestro programa ahora con dos de mis personas favoritas, dos de mis invitados favoritos. Tenemos desde Madrid al fundador de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, al médico Nelson Gandulla Díaz. Nelson, ¿cómo estás?
Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo están ustedes por allá?
Muy
Un saludo
bien.
A la audiencia que tanto dentro como fuera de Cuba pues está siempre atento de este Arcoíris que trata de unir a todos en la lucha por la diversidad.
Desde Miami tenemos a mi amigo y activista LGBTI y activista general, a Tony Lima. Tony, ¿cómo estás?
Muy bien, Joe. Gracias por tenerme contigo hoy en este show y un placer estar contigo y con nuestro amigo desde España.
Nelson y Tony, hoy vamos a hablar de temas variados y quiero divertirnos un poco también porque no siempre. La primera media hora, debo decirle, Nelson, tuvimos a Leandro Rodríguez desde Santa Clara, el sí. presidente de la propia fundación que tú fundaste. Y conversamos un poquito sobre las dificultades de la comunidad LGBTI en Cuba y quiero diversificar un poquito para la audiencia también porque no todo puede ser triste y deprimente, ¿no? y desafortunadamente cuando tocamos el tema de Cuba, muchas veces son tristes y deprimentes las noticias. Pero giramos, y los voy a sorprender a los dos, porque los dos esperan hablar de derechos de LGBT hoy, y llegaremos a eso en algún momento, pero quería comentar este tema y preguntarle a los dos. Les doy un ejemplo. Yo estaba dando una noticia de los nominados a los Grammys este año, a los Latin Grammys, cubanos, y estaba leyendo en el internet las noticias de Cuba, ¿no? Del Granma y de otras fuentes cubanas de la isla, y obviamente ignoran a todos los músicos fuera de Cuba, como si no existieran. Nosotros aquí en Radio Martí no tomamos esa postura, todo lo contrario, hemos mencionado a todos los cubanos nominados a los Latin Grammys. Gústenos sus posiciones políticas o no, siguen siendo cubanos y siguen siendo nominados a los Latin Grammys. ¿Qué piensan ustedes de esa postura y qué piensan ustedes de esa censura? Para mí es una cosa tonta y ridícula y muestra mucho del gobierno y de las fuentes informativas del gobierno, pero ¿qué piensan ustedes, Nelson?
Bueno, nada, recuérdate que ellos siempre han tratado de dividir a la población cubana y que todo el que se haya ido de Cuba por una causa u otra pues se ha convertido en enemigos del pueblo cubano, cosa que no ha sido así. Siempre han censurado a los artistas que bueno, que han sufrido un exilio. Lo hemos vivido con Willy Chirino, Celia Cruz, Gloria Estefan, entre otros artistas también de la plástica, del cine. Y como muy graciosamente dijo Randy Alonso, el presentador de la mesa cubana, ya hasta títulos tienen, son ex-cubanos, o sea que ya no pertenecen ni se le puede llamar cubanos, porque eso es lo que siempre ellos pues han sembrado. Y las noticias en Cuba, pues sabes que siempre son manipuladas y que el gobierno cubano pues manipula, tiene monopolio de la información y que va siempre a tratar de pues censurar a estos artistas, cosa que bueno, que ya pues es algo retórico, porque las personas pues inclusive escuchan a esos artistas, lo han escuchado desde siempre o han visto su película.
Correcto.
Más aún ahora cuando tienen más pues digamos acceso a la información y que han podido de una forma u otra pues romper la censura. Entonces es algo que ya obsoleto, que ellos continúen con el mismo discurso y con la misma letanía en contra de los artistas que han decidido pues buscar un futuro mejor y poder expresarse y hacer un arte libre
y tener vida. Tony, tu opinión sobre el tema.
Bueno, pienso que es una falta de respeto muy grande para estos artistas. Creo que siempre se debe tratar de celebrar cualquier expresión, cualquier forma de creatividad.
Y logro,
Me imagino
además
que esos artistas que están nominados para el Grammy se oyen también en Cuba, ¿no? Porque sabemos que todos estos artistas, especialmente los de el género de música urbana, son muy populares mundialmente. Así que creo que se debe celebrar todo galardón artístico que pueda estar recibiendo estas personas, aunque estén en Cuba o estén fuera de Cuba. Es algo que bueno, por eso tenemos shows como el tuyo, Joe, donde podemos hablar libremente, podemos sí hablar la verdad, podemos celebrar lo que es la arte, la cultura sin ningún tipo de censura. Así que para mí muy muy bien para estos cubanos que estén nominados para el Latin Grammy, que su música siga sonando y que sigamos nosotros hablando estos temas.
A todos los felicito además, pero me dio sentimiento porque yo entrevisté a Albita esta semana y si uno lee los informes de Cuba, obviamente de pronto Albita no es cubana, porque la omiten completamente, al igual que otros cubanos como Jorge Luis Piloto, el cantautor. Algunas veces menciona a Camila Cabello cuando les conviene, otras veces no. Entonces ese tipo de omisión, al igual que si fuera del lado de acá, me parece absurdo. Me parece que la censura nunca es una buena idea. Y me alegro escuchar que comparten esa opinión conmigo. Hablando un poco de esa cuestión de censura y de imágenes, Tony, ¿qué piensas? Hemos visto en años recientes un esfuerzo un poco más énfasis sobre personajes LGBTI en los medios de comunicación, por lo menos en las películas, en ese tipo de cosas. ¿Cuán importantes son esas imágenes de personajes en películas, en series televisivas, que existan personajes LGBTI? ¿Cuán importante es para la juventud LGBTI? ¿Y piensas que hay suficiente?
Me encanta que me hayas preguntado esa pregunta, porque hoy día en Facebook, como hacemos muchos esta mañana, yo me puse en el Facebook y estaba...
Tony, tú estás en Facebook.
Yo estoy en Facebook, sí. Fíjate, sé que es una sorpresa para ti, mi amigo, pero sí, yo estoy en Facebook. Pero vi un artículo hoy de... que es algo un poquito diferente de lo que me estás preguntando, pero quería empezar con esto. De una pareja afroamericana gay, dos hombres, que uno decidió en estos momentos tan... interesantes, vamos a decirles, políticos aquí en los Estados Unidos, de poner una foto él besándose con su pareja. Ajá. Y la foto ha recibido mucha atención porque lo hizo como una manera de protestar la discriminación que promueve el gobierno de Donald Trump. Ajá. Y con eso te digo que la representación es sumamente importante. Así que me fascina que en las películas, en los shows de televisión, hasta inclusive sabemos que últimamente Univision tiene una novela donde tiene unos personajes que son gay, que los están enseñando de una manera positiva. Porque históricamente cuando uno veía un personaje gay en una telenovela hispana, siempre era el peluquero, el que tenía
claro,
chistes,
claro,
que traía... un sentido de humor a todo, no una persona de verdad, una persona que tiene la capacidad de amar, de vivir, de expresarse. Así que para mí es sumamente importante para nuestros jóvenes, para la comunidad en general, en lo que se refiere a tratar de disminuir todo lo que sea la discriminación, el prejuicio, que se vean imágenes así, no solamente en las películas y en la música y en todo tipo de medio, pero también en la vida en general.
Claro.
Cuando uno empieza a ver imágenes que son normalizadas, como pudiera ser dos hombres dándose un beso, dos mujeres aguantándose de la mano, lo que sea, creo que nos ayuda a todos. Ayuda a eliminar ese prejuicio, eliminar cualquier tipo de problema que ciertas personas tengan con nuestra comunidad. No sé si sabías yo, pero yo soy un hombre abiertamente gay.
No.
No, sé que sí, creo, me imagino que estás
en shock, estoy en shock.
Pero para mí, y creo que esto lo hablamos hace unos años atrás en uno de tus shows, pero para mí es importante cuando yo iba, vamos a decir, en un viaje o cuando estaba de salida con mi pareja, en sitios que yo sabía que no íbamos a tener ningún tipo de problema, que fuéramos agredidos ni nada así, pero ir aguantados de la mano. Porque creo que es importante enseñar la diversidad que existe en nuestra comunidad y que todo que es basado en el amor y la verdad y la
autenticidad.
Eso, oye, gracias, porque me iba a salir.
¿Viste,
en inglés y no
viste el español que estoy hablando, Tony? ¿Viste el español?
Estás acabando.
Bueno, Nelson me está dando clases desde Madrid. Me está dando clases
oye,
de español.
Nelson, yo necesito sí. clases también. Pero creo que importante seguir con esas imágenes, hablar de esos temas, normalizar y también tener ese nivel de representación en la humanidad.
Correcto. Nelson, háblanos de ese tema. ¿Cómo ves ese tema allá en Europa? ¿Ves más representación en los medios de comunicaciones?
Sí, aquí en Europa pues abiertamente se trata el tema. Inclusive hay muchos spots y publicitarios de la televisión, donde pues ahora mismo el de la McDonald's aquí en España, hay un comercial sobre eso, otro comercial también que está pues anunciando, creo que es un producto de limpieza, pero que pues trae también a cotación el tema LGBTI, los cereales también muy 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 tocan el tema, en los realities, donde quiera, pues es una sociedad muy inclusiva y muy muy abierta. España siempre ha estado, ha luchado y ahora pues ha logrado estar en la vanguardia en los temas LGBTI. Y bueno, hablando de la isla, en Cuba,
te iba a preguntar, sitúate ahora en un cine y vamos a no hablar en La Habana, ¿okay? Y Tony, voy para ti dentro de un momento también, así que piénsalo. Sitúate, Nelson, en un cine, vamos a decir, en Caibarién o
En Tahuayabón,
que ni lo sé decir, fíjate. Y saludos a nuestros amigos y nuestros oyentes en Tahuayabón. Imagínate un lugar así, un poco más rural, una pareja gay aguantándose de manos en esa sala de cine. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Todavía piensa que existe libertad para hacer eso en Cuba o no?
No, todavía existen sus prejuicios, y más en zonas rurales donde todavía existe esa cultura patriarcal y donde el machismo todavía está pues más arraigado por la cultura que viven pues en las zonas rurales. Y todavía en las zonas rurales pues hay que trabajar mucho y poner muchos spots publicitarios y mucha programación que traten el tema LGBTI por la televisión. En Cuba se está actualmente, tenemos que ser sinceros, sí se ha tocado bastante el tema, porque bueno, para eso es este programa, para decir la verdad. Pero sobre todo más en novelas extranjeras, que por ejemplo las novelas brasileñas que tocan el tema, porque cuando vemos algún programa pues de factura nacional, como se dice en Cuba, pues como decía Tony, pues el miembro de la comunidad LGBTI es el bufón, el que lleva la vis cómica o el chiste. La última telenovela que sí tocó más a fondo el tema, pues ya tuvo un personaje más a fondo de la comunidad LGBTI y mostró esas partes humanas, pero es una excepción. Por lo general siempre el personaje LGBTI pues es el que hace reír en la novela y no pues muestran esa parte humana y que es una persona que también siente, que tiene sentimiento y que es un miembro más de la nación cubana. Pero todavía hay que hacer muchos esfuerzos y yo creo que los medios de comunicación en Cuba se deben volcar más a tratar el tema sin tapú y también a liberarse ellos en una campaña para que ellos representen a toda la sociedad cubana.
Tony, pasamos ahora a una sala de cine en Hialeah, que viene siendo como una extensión, como una provincia más de Cuba. Y un lugar que tú y yo conocemos muy bien. Una sala de cine en Hialeah, en la calle 49, vamos a decir. Dos hombres o dos mujeres aguantándose de manos. ¿Qué sucede?
Mira, es interesante. Creo que lo que estaba describiendo Nelson es muy similar aquí, estar en Hialeah, ¿verdad? Creo que se ve bastante diferente que sea una pareja de mujeres que estén aguantadas de la mano a que sea una pareja de hombres.
No me digas, ¿tú crees que hay más prejuicios con los hombres que con las mujeres?
Claro que sí, claro que sí.
Nelson, ¿estás de acuerdo con eso?
Sí, es cierto.
¡Wow!
Los hombres las mujeres son más aceptables que los hombres a la hora de que ellas públicamente demuestren sus afectos y demás, son más afectadas que una pareja de hombres. Y si le ponemos a eso que la pareja de hombres sean de la raza negra, pues explota la bomba, explota el cine.
Peor todavía, explota el cine. Estoy con Nelson. Creo que, mira, tenemos un nivel en el mundo, bueno, no voy a decir el mundo en general, pero vamos a usar esos dos ejemplos que has dado tú, Joe. Como le dicen aquí en los Estados Unidos, toxic masculinity, ¿verdad?
La masculinidad tóxica.
Exacto. Y creo que nuestras sociedades hispanas latinos, afroamericanas,
nosotros machistas,
negras caribeñas,
no
sufren de eso bastante, ¿no? Y creo que si ahora mismo yo voy con mi pareja o con mi expareja, porque ya no tengo pareja, lo estoy diciendo públicamente.
No
yo,
empieces, conoces no empieces, a alguien, no empieces.
pero si fuera yo con una pareja en una cita, vamos a ir a Hialeah montado de manos, eso no va a terminar bien. Me imagino que me insultarían.
Espérate. Yo he estado contigo y con tu pareja, o varias parejas. Debo decir.
Oye, no, no era tanto.
No voy a revelar tu vida personal, pero sí voy a decir que he estado contigo en lugares, bueno, la Pequeña Habana, por ejemplo. Ajá. Que sí. Tampoco es el lugar más erudita y más sofisticado del mundo, vamos a decir, de forma diplomática, pero ahí no has tenido problema, pienso yo.
Nunca he ido de mano en la Pequeña Habana.
Yeah.
Creo que hay ciertos sitios en la Pequeña Habana donde, bueno, hemos hecho, bueno, contigo hasta inclusive, hemos hecho fiestas enfocadas en la comunidad LGBT, y en esos espacios sí uno puede bailar con su pareja.
El Festival Gay 8, del cual tú y yo participábamos, sí, ahí sí es un espacio abierto. Yo creo que dentro de ciertos clubs, tal vez... También, ahora tú me dices que por la calle no lo haces.
No lo haría, menos en Hialeah. Cuando te hablé anteriormente de que yo y mi una pareja fuéramos de manos en ningún sitio, fuera, bueno, en Miami Beach, en Wynwood.
Los lugares más acogedores donde hay comunidad, donde hay un alto número de comunidad LGBTI. ¿Hay lugares en España, Nelson, donde tú pensarías dos veces antes de sujetarle la mano a una pareja?
Sí, hay lugares como en todos los lados que bueno, que se ve más arraigado la homofobia, como en todos los países también hay. Por ejemplo, Madrid es un lugar que tú puedes andar libremente, que no va a pasar nada, igual si vas a algunos sitios de Barcelona o si vas a las islas, pero hay otras comunidades como es Valencia, donde han sucedido muchos actos homofóbicos, y para la zona de Galicia también, esas zonas hay. Y lo mismo pasa en Cuba, no, la homofobia no se comporta igual en La Habana, que cómo se va a comportar en Guantánamo, en Santiago de Cuba, cómo se comporta en Villa Clara. O sea, que eso es un fenómeno que ocurre en todas las ciudades, en todos los países del mundo también. No es exclusivo de un solo lugar. Las personas también, depende de la cultura, de cómo se mueva su ciudad, también así actúan las personas.
Quiero conversar con ustedes dos o consultar con ustedes dos algo que se oye a Vox Populi, y muchas personas hetero me preguntan esto como si yo tuviese todas las respuestas de la comunidad LGBTI. Y me dicen, ¿la comunidad LGBTI tiene problemas de autoestima? Y yo les pregunto, ¿por qué me preguntan? Y me dicen, no, porque siempre es la cuestión de quitarse la camisa, preocupación tremenda y tal vez obsesión con lo físico, si lucen bien. ¿Qué dirían ustedes de eso? Tony.
Esa está bien difícil, porque te diría que hay partes de la comunidad...
Tony, para que tú no tengas respuesta... Fíjate.
No.
Vaya.
Bueno, tú sabes que yo...
Porque a ti no te gusta hablar,
Sí, yo no sé expresarme muy bien, especialmente con estos temas.
No.
Pero fíjate que yo nunca he sido una persona que me gusta exhibirme demasiado, eso de quitarme la camisa en fiestas y ese tipo de cosas. Pero sí hay una parte de la comunidad... la parte, como le decimos aquí en los Estados Unidos, de party boys, ¿no? De los hombres gays, casi siempre jóvenes, que les gustan ir a las fiestas y ponerse pantalones bien cortos.
Y a bailar y quitarse la camisa.
Exacto. Y creo que hay un cierto narcisismo en nuestra comunidad, donde las personas quieren, los hombres especialmente, porque en la comunidad de mujeres no se ve esto tanto, ni en la comunidad transgénero, vamos a decir.
No.
Pero en la comunidad de hombres hay un como una necesidad de ser el que tiene el mejor cuerpo, el que tiene los músculos, el que está más flaco, ¿no? Porque uno siempre piensa que se va a ver mejor con parejas potenciales. Si tiene ese nivel de...
Bueno, pero eso se ve también en la comunidad hetero. Lo que sí. Al grano que voy, Nelson, es... Coméntame si piensas que eso puede ser dañino a la persona LGBTI, al gay que no tiene los músculos, que tal vez no... es una representación un poquito exagerada, ¿no?, de lo que es la comunidad gay. ¿Piensas?
Bueno, es que eso es un fenómeno que no ocurre solamente en la comunidad LGBTI, o sea, en la comunidad gay. Es un fenómeno que también ocurre en la comunidad heterosexual. Y sí, hay personas que, bueno, por ejemplo, yo el año pasado en la ONG Colega hice un trabajo investigativo sobre ese mismo tema, porque cuando llegaba, pues se acercaba a las fiestas del orgullo aquí en Madrid, pues había muchas personas que ponían inclusive hasta en riesgo su salud para verse, como dicen aquí, cacha o fuertes, un poco mejor. Y es eso, que personas que quieren pues llamar la atención, que no se sienten a gusto con su cuerpo y quieren verse de una forma exagerada o quieren robarse el show de la fiesta, pero no se puede generalizar tampoco a toda la comunidad LGBTI, porque todas las personas de la comunidad LGBTI no son así, ni tampoco todas se quitan la camisa en una fiesta, como todos los cubanos no toman ron, ni son santeros, ni fuman
mentira,
tabaco.
O mentira, sea que, mentira.
Que no se puede generalizar. Pero sí, hay un gran número de miembros de la comunidad LGBTI, pues que sí, que
a mí pues, más que lo que más me preocupa de eso, no, Nelson, no es el hecho de que, por supuesto, en todas las comunidades hay. Ahora, a mí sí me parece que hay un poquito de desproporción. Y lo preocupante para mí es eso, y he oído, porque tengo suficiente amigos LGBTI, y Tony puede testificar a eso, sí he oído la crítica entre unos y otros, y eso me parece dañino. Es decir, eso sí me parece feo, que haya en esas exigencias y esa crítica y esas
normativas.
Exacto, esas normativas. Debemos de amarnos como seres humanos por quienes somos.
Claro que sí.
Claro que todo el mundo quiere lucir mejor, claro que todo el mundo va al gimnasio, claro que todo el mundo hace ejercicio o come menos, pero la realidad es que no todos lucimos igual, y me preocupa por ese joven o esa joven LGBTI que no tiene la figura perfecta. Eso es lo preocupante.
Bueno, lo importante es que cada persona pues debe aceptarse tal y como es. Y como dice el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Así que lo importante es que cada persona pues se acepte tal y como es y se valore, y que sepa que es una persona única y irrepetible, y que bueno, que quien venga a tu vida, quien te ame, te tiene que aceptar tal y como tú eres. No te va a pedir que cambies
nada. Claro que sí.
Se nos está agotando el tiempo, y yo creo que ese mensaje, quiero retomar el tema ese como se trata, o asociarlo a la juventud LGBTI precisamente, Nelson y Tony, porque sabemos los problemas que existen con cierta juventud LGBTI. La tasa de suicidio es demasiado alto, no que exista una tasa de suicidio aceptable, que no sea cero, porque un suicidio es demasiado. Pero sí sé que la tasa es demasiado alta y desproporcionada en la comunidad LGBTI, y creo que tiene que ver mucho de eso con la autoestima de esos jóvenes, y eso quiero retomar ese tema en otro programa, y quiero también que ustedes dos se hagan amigos, porque son dos de mis personas favoritas, y creo que pueden ser grandes amigos. Se deben hacer amigos los dos por Facebook.
Me encantaría.
Ya que Tony dice, ya que Tony reveló que él está en Facebook, me gustaría que se hicieran amigos y se conectaran, porque es importante conectarnos todos a través del mundo todos que deseamos un mundo mejor para todo ser humano y todo cubano que desea eso y que también deseamos libertad para esa islita que tanto queremos. Gracias a los dos por estar con nosotros, gracias a los oyentes y si Dios quiere, hablamos la semana que viene aquí en Arco Iris.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.